Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Mi nombre es Cecilia Soto, es jueves 14 de noviembre de 2024. Comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso Monero y escultor oficial de Abejorro Media.
¡Es él! ¡Es él! ¡Qué caballero! ¡Qué caballera!
Y tengo el gusto, honor y placer de estar acompañado en esta mesa por Cecilia Soto, una leyenda de la política nacional, política, economista y exdiputada. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
¿Quién tiene la desgracia de estar acompañada por Chavo del Toro?
Nadie me va a aplaudir, ¿verdad? Bueno. ¡Aplaude, mijo! Yo quiero ofrecerte disculpas de antemano por lo que sucede aquí. Por Francisco y por...
¿Preventivos?
¿Preventivos? Ah, pues como Alarcón. No, bienvenida, Cecilia.
Cecilia, vaya sexenio, ¿no?
Y eso, pues se sufre como un sexenio. Llevamos que un 40 días, ¿no?
Sí, llevamos mes y medio apenas.
Sí, qué bárbaro.
¿Era más o menos lo que se veía venir?
No tanto.
¿No tanto?
Yo creo que no. Es decir, siempre podemos estar peor, ¿no? Pero sí. no pensé que, por ejemplo, se aprobara lo de supremacía constitucional o lo de la reforma judicial. Bueno, de hecho, no había las condiciones legales para que lo hicieran. Lo hicieron a huevo.
A la mala.
Este régimen en 40 días, 40 y tantos, está desnudándose, encuerándose. Todo aquello que pensábamos, ¿no? Que eran o que decía la gente y todo eso, poquito a poco se están desnudando. Y lo que platicamos ahorita Paco y yo, Cecilia... En esta semana, pobre Claudia, que por cierto, yo voté por Claudia.
¿Cómo que pobre? ¿Cómo que pobre?
Yo voté por Claudia, aunque me estoy dando cuenta que creo que voté por López Obrador.
Claro.
Otra vez. Fíjate, esta semana, a Claudia le tumban a su candidata, se la tumban.
A ver, ya. Chavo, tú tienes un problema, a Cecilia nos la traemos un día, por favor.
Luego, No, y luego el cumpleaños del presidente y Claudia sale a aplaudirle y ¡ay, presidente! Y luego viene Ken Salazar y dice no sé cuántos y sale Claudia a defender al presidente. O sea, en una semana también se desnudó ella.
Pero no, pero ella siempre ha sido así. Ella siempre ha sido así. Ella es un producto de López Obrador. La gente votó por López Obrador, por interpósita persona. Ella cree en eso. La orden para que fuera la señora de piedra vino de Claudia. De los militares, vía Claudia. Entonces, ella cree en eso, ella cree en este proyecto, ella cree en el segundo piso, ella cree en un régimen en donde la democracia se lastime de manera... Porque según ella, el fin es tan importante que pues hay que quitar los obstáculos que haya por ahí, ¿no? Como, por ejemplo, 40 millones de mexicanos que no estamos incluidos en el pueblo, ¿no?
Exacto. O sea, ¿Tú crees que sí Claudia tiene cierto nivel de control sobre lo que está pasando? Porque mi teoría es, el control lo tiene Morena. Claudia es de Morena, o sea, Morena no es de Claudia.
A ver.
Morena tiene un dueño.
A ver, tú dime una cosa. ¿Pueden quitar a la presidenta?
Sí.
No la pueden quitar. ¿Tú crees que puede Morena arriesgarse a quitar a la presidenta?
Ay, yo voté por Claudia. No, la revocación de mandato me refería.
Faltan 2 años.
Sí,
faltan
la revocación. La revocación. Pero, ¿sabes qué? Siguiendo la teoría de Pacaso, pues la verdad es que imagínate tú, y ya lo habíamos platicado aquí, a Monreal y a Dan Augusto que van a señalar quién va a ser juez, magistrado y ministro y quién no. Los grandes problemas de México, judiciales o lo que sea, ¿con quién se van a sentar? ¿Con la presidenta? Se van a sentar con ellos dos. O sea, sí hay estos poderes por encima de Claudia, no nada más ya el peje.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, sí,
yo tampoco.
Es decir, o sea, no me digas que no es posible que dé un manotazo en la mesa y diga, aquí mando yo, así como lo dijo López Obrador con lo del aeropuerto. O sea, aquí mando yo. Y hágale como quieran hasta la revocación de mandato. ¿Cómo la van a quitar? ¿Cómo van a decir, no sabes que le vamos a hacer juicio político? No es posible, se acaba el régimen, incluso su régimen. No, yo creo que ella está demostrando que un número importante de mujeres llegan por un hombre y siguen siendo controladas por un hombre y hacen todo lo que le dice un hombre.
fuertes declaraciones.
Cecilia, tú fuiste la segunda mujer candidata a la presidencia.
Así es.
La primera fue Rosario Ibarra.
La mamá de...
Ajá, la que heredó
esta... ¡Ah, sí tiene madre! Sí. Ah, sí, cierto, sí tiene madre. ¡Qué vergüenza! Sí. Perdón.
Y tú, fue en el 94.
En el 94.
O sea, pero tú, en esa época, o sea, sí llegaste a codazos a meterte en ese, a ese nivel.
Fíjate que puedo inventar una historia de que llegué a codazos y de que me dieron latigazos, pero no. Ajá. El asunto es que el PT había intentado obtener su registro en el 91.
Sí.
Y no había podido. Uh-huh. Entonces, para el 94, dijeron, pues necesitamos a alguien que llame la atención. Uh-huh. Un futbolista, un artista. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo le dijo que no. Entonces, uh-huh, dijeron, una mujer.
Okay.
Que en ese entonces, uh-huh, era, digamos, algo disruptivo.
Sí.
Y por eso fue que, y yo quería, pues, decir cosas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, por eso fue.
¿Y qué tanto, o sea, de la campaña de aquel entonces, qué tanto fue tuyo y qué tanto fue del partido?
No, es decir, el discurso fue básicamente mío.
Ajá.
Ahora, yo tuve un muy buen jefe de campaña, Marcos Cruz, en, digamos, los itinerarios, esos eran, uh-huh, de ellos. Pero, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan que Cuauhtémoc va a ver a Marcos, uh-huh, a Chiapas, ¿no?
Sí.
Chiapas. Y, uh-huh, y Marcos le pone una, ¿no? Uh-huh, lo exhibe, etcétera. Me dijeron que yo fuera a Chiapas. Yo dije, yo no voy a Chiapas.
Uh-huh.
Que yo quiero ser presidenta y no quiero que me mande y me mangonee un tipo como Marcos. Entonces, ahí sí yo, uh-huh, decía, me imponía, ¿no?
Ya. Yeah.
Ellos hicieron básicamente el itinerario y el himno.
Ok.
El himno de...
Ah, porque el del PRI lo hizo el PG.
Sí, exacto.
O del que hablamos.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y qué porcentaje, recuérdanos, sacaste tú en esa elección presidencial?
Saqué 2.75.
¿Qué con ese?
En ese entonces era 2.5.
Ajá. Y con ese aseguró el
registro. Sí, aproximadamente 1,000,000 de votos.
Con ese aseguró Cecilia que Noroña llegara al poder.
Es mi culpa, ¿cierto?
Por el PT. Gracias, ¿eh? Gracias.
Es mi culpa.
Pero en esas mismas elecciones hubo un desencanto de tu parte por parte de la política y todo esto, ¿o eso vino después?
No, desencanto no hubo. No, lo que hubo fue, o sea, la campaña realmente es un esfuerzo físico enorme.
Sí.
Enorme, enorme. Es muy enriquecedor porque, uh-huh, ves a muchísima gente, conoces México, uh-huh, de manera muy, muy, muy importante. Más bien el asunto es... No quiero volver a ser candidata por un partido que va a perder.
Ya.
No, más bien ese es el asunto, ¿no? Pero no, desencanto. No hubo.
Después hubo como...
Tan una, no hubo que sigo.
Hubo una generación, ¿no?, de mujeres de diferente procedencia que se empezaron como a juntar, a unir, y empezaron a transformar muchas cosas, ¿no? Y ahí te encuentras tú, bueno, ahorita me acuerdo en la memoria, que es más joven, pero bueno, Pati Mercado, bla, 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 pero que empiezan a entrar ya a la política, y sí hay un cambio en estos últimos 40, 30 años en la política mexicana, que entra la mujer y ya mujeres valiosas. Claro, sigue el patriarcado, siguen las Juanitas, pero bueno, han avanzado muchísimo esta agenda de la mujer, ¿no?
Sí, lo que pasó fue que, en 93 hubo la primer propuesta para cambiar la ley electoral y que dijera los partidos promoverán, uh-huh, candidaturas de mujeres. O sea, lo que pasó fue que las mujeres de todos los partidos vieron, sí, pues, que nunca llegaban. Entonces, uh-huh, nos unimos y empezamos a hacer cambios. Entonces, se empezó con la cuota, creo que 70-30.
Uh-huh. Ángeles, Pati es muy joven, ¿no? Estaba Ángeles, que murió.
María de los Ángeles Moreno.
Uh-huh. Estaba la ex senadora.
Beatriz Paredes,
del PAN. Sí, recuerdo algunas, perdóname.
Bueno, lo importante fue en 2011. En 2011 está la cuota 60-40. Y nosotros nos enteramos que el IFE iba a permitir que los partidos no cumplieran esa cuota, porque los jefes de los partidos, todos hombres, fueron, uh-huh, con los magistrados del Tribunal Electoral y les dijeron, no hay mujeres.
Ya. Yeah.
No hay mujeres.
¿Qué creen?
No hay mujeres. ¿Qué creen? No hay mujeres. Entonces nosotros fuimos con el tribunal,
uh-huh,
y les presentamos 500 listas de mujeres.
Ajá.
¿no? De mujeres que podían, perdón, una lista con 500 potenciales candidatas. Entonces el Tribunal Electoral obligó al IFE a obligar a los partidos en 24 horas a presentar listas listas de 60-40.
Y mujeres de todos los partidos, o sea, era...
mujeres de todos, o sea, el asunto es que si tú dices promoverán, pero no hay castigo, pues yo promoví, pero no se pudo.
Exacto.
¿No? Pero si tú dices, si no me presentas eso, no te registro candidatos, entonces los partidos empezaron, tuvieron que cumplir. Y ahí sí empezó esto que tú describes, que Juanitas, que me he visto de trans, aunque no sea trans, para poder entrar en la cuota, que digo que soy indígena, aunque no sea indígena, en fin, todo ese tipo de... Y cada, por ejemplo... esta cosa de las Juanitas, ¿no? ¿Cómo era? Llegaba la candidata y a la semana renunciaba y lo suplía un hombre.
Un hombre.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la ley para que las suplentes fueran del mismo género.
Exacto. Por eso dices que no pueden sacar a Claudia. Porque no puede entrar López Obrador. ¡Ah! ¿Quién dijo eso? Ya, no sean payasos, perdón.
¿Y esa unión? Que se dio en el 2011 entre mujeres, ¿qué pasó?
Bueno, entonces eso siguió.
¿Qué pasó?
En 2014 hubo la propuesta de paridad.
Sí.
¿No? De paridad. Y Peña Nieto, que no era muy popular en ese entonces.
Ajá. Dijo, pero estaba guapísimo. Nada, ya.
Dijo, no sean malos, déjenme presentarlo yo. Déjenme. Okay. Las mujeres ya lo habían logrado, ya habían tenido todo, digamos, la iniciativa. Y el presidente dijo, déjenme presentarlo yo. Y así incluso venció resistencias en el PRI. Entonces se presentó la iniciativa para que hubiera paridad. Se aprobó en la Constitución en 2014. Eso sí es sin precedente. ¿Eh?
Sí.
Sin precedente, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni nada. Entonces había la obligación de presentar listas a diputaciones y senadurías federales y locales, diputaciones locales,
con suplencias paritarias.
No, paritarias y con suplencias. Sí. Y con suplencia. Después siguió la Alianza de Mujeres, Y en 2019 lo que vimos fue que, ok, hacemos eso, pero en muchos organismos de poder donde se toman decisiones no estamos. Entonces salió la iniciativa de la paridad en todo.
Es que ya, ¿qué más quieren?
¡Todo!
¡Ya, no, ya!
No, bueno, lo que dices es muy importante porque yo no soy mujerista. O sea, yo no creo que por ser mujer alguien va a gobernar mejor.
Exacto.
Lo dices como por Lenia,
lo digo por Lenia, lo digo por Yasmín, lo digo por Claudia, lo digo, es decir... la paridad corrige una injusticia básica, y esa injusticia es que no llegamos, ¿no? Que las mujeres tienen una serie de obstáculos que no les permiten llegar. Entre otras cosas, obstáculos laborales. Si tú tienes dos niños chiquitos y no tienes un tiempo suficiente para estar en casa, regresar, bueno, pues ahí pierdes, ¿no? Entonces, la paridad corrige una injusticia elemental.
Sí.
Pero eso no significa que...
Un mejor desempeño.
Que se logre un mejor desempeño.
Sí, hay que ver ese balance. Pero fíjate esta historia, Paco Bacaso, Cecilia, esta historia muy bonita de estas luchas al interior. Se conoce, los que estamos más enterados, que leemos los periódicos a diario, vamos viendo estas luchas, ya hay libros sobre esto. Pero ahorita, en este régimen, han tratado de borrar toda esa lucha.
Claro.
Toda esa lucha la han tratado de borrar. Y perdona que yo lo diga, pero la impresión que se da con una primera presidenta con A, que por cierto yo voté por ella, es... ¿Qué?
Mira, vamos
¿qué?
A aprovechar esta pausa para...
No, quería hacer
para leer comentarios, no, porque Jorge Salazar está diciendo, agua Cecilia Soto, Chairo del Toro, votó por Claudia y sus reventadores. Isdeni Esquivel, buen día al panel, lista para ver dibujitos. Fernando Campos García, por fin es jueves, chisme sabrosón, saludos a todos. Emanuel Santiago, por fin puedo verlos en vivo, a todos en la mesa, se extraña al maestro Alarcón.
No, nadie ¿crees? Lo extraña. ¿Quién lo extraña? Nadie.
Rocío Rodríguez, excelente invitada. Velvet, ¿qué tal, Abejorro Media? Le quiero pedir un saludo al gran Chavo del Toro.
Velvet, ¿estás casada?
Ok. Motor. Cecilia Soto, física de profesión, por cierto, me da mucho gusto volver a verla. Jorge Pérez, ¿dónde está Alarcón? Haciéndose el Papa Nicolau. Lupis.
dos Lupis, veces. Tenía amor, las 7 amorcito. Y a las 11.
Excelente programa. Chavo del Toro, eres genial. El único momento que caes mal es cuando viste que votaste por Claudia.
No, pues hay que ser...
Pacaso, me encantas. ¿No? ¿Dónde está Alarcón?
¿Qué tiene? Alarcón ya lo dijimos, ¿no?
Exacto.
Bueno, quería decir todo eso, pero ya no me dejaron.
Ahorita vamos a seguir comentando. Vamos a ver el primer tema de la semana. Y el primer tema de la semana es no terrorismo. El fin de semana se registró un ataque armado en un bar de Querétaro que dejó 10 personas muertas. Otro más ocurrió en un bar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde murieron 6 personas. ¿Tú estás de acuerdo con Ken Salazar cuando dice que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó?
Bueno, las cifras lo dicen, ¿no? Claramente. Ajá. Claramente es un fracaso absoluto.
¿A qué atribuyes el aferre de la autoridad a mantener esa estrategia, si se le puede llamar así?
A un error de diagnóstico y de concepción. Uh-huh. Si tú lo recuerdas a...
¡Y de pacto! Bueno, no es cierto. Yo no dije eso.
Bueno, localmente yo creo que sí. En muchas partes hay un pacto con el crimen organizado para ganar elecciones, ¿no? Acuérdate, Sinaloa.
Sí.
Toda la costa del Pacífico, mi estado, Sinaloa, Baja California, hasta Michoacán. Pero ¿en qué estábamos?
Que nos íbamos a invitar.
¿Por qué está aferrada la actual administración a una...?
Si tú recuerdas el discurso es las causas, sí. ¿No? Bueno, la causa no es la pobreza. Uh-huh. ¿No? No hay... ellos dicen es que el problema es que hay pobreza y entonces la gente se va al narcotráfico. Uh-huh. Bueno, entonces, en la India todos serían
narcotraficantes.
No,
es muy clasista el asunto. O sea, eres pobre, por eso eres delincuente.
Exacto. Entonces, ese es un error clarísimo. De hecho, hay un libro que es muy famoso de un sociólogo argentino, Berman, donde dice, donde hay dinero, ahí hay delincuencia.
Uh-huh. Exacto. Ve los hijos de...
Y donde hay becas, también hay delincuencia.
También hay delincuencia.
Vamos a ver el primer cartón. Bravos, el primer cartón es de Rictus en El Financiero. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum observando un montón de cadáveres en Querétaro, diciendo, pero no digan que esto es terrorismo, no sean traidores a la patria.
Uf. Ay. Ahí está el asunto.
Camacho en Reforma. Y ahí vemos cuatro cruces, Cuautitlán Izcalli, Sinaloa, Querétaro y Guerrero, todos con el índice de violencia al alza.
A ver, Claudia es caricaturable, es así como Adán Augusto, es tan tan delicioso de
yo
hacerlo
creo
caricatura.
Que no, Claudia hay que respetarla.
Mira, no, pero
mira sí, la Claudia de Alarcón, sí, es muy caricaturizable.
Sí, sí.
Pero
sí,
perdón, Paco, sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque se está utilizando... Se está utilizando la cuestión de género para poder querer presionar la libertad de expresión. Entonces, cuando tú ves a una mujer robando y la dibujas, ¡misógino! Oye, espérame, claro. Espérame. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos en una reflexión en el humor. Ve cómo le fue por el error garrafal que hizo Garci con esta Andrea Chávez.
Ah, sí.
Fue un error y debería de ofrecer una disculpa a Garci. Pero ese es un caso. Pero en otros casos utilizan la cuestión de género para estar queriendo censurar. Y, por supuesto, hay muchísima presión. Sí,
sí, muchísima. Y tiene que ver con este tema del mujerismo que yo decía.
Okay.
Es decir, si una mujer comete error, pues ni modo, hay que decirlo y caricaturizarlo.
Exacto. A ti te hicieron muchísimas caricaturas también.
Sí,
recuerdo. Sí.
¿Tenías algún autor favorito que dijera, este sí me dibuja así?
Fíjate que no me acuerdo, pero hubo uno de la jornada.
Ajá. Elguera.
Creo que fue Elguera, sí, que sí. me caricaturizó como sexo servidora pasada de peso.
Ok.
¿No? Híjole, a mí me dolió muchísimo.
Ajá.
Y entonces, por lo de pasada de peso, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, y entonces, me acuerdo que fui con mi esposo y me dijo, mira, si estuvieras así, ajá, yo demandaba al gimnasio al que vas y me okay. pagaba. Entonces, ¿no? Sí. Me volteó el asunto, pero sí, sí también a él lo caricaturizaron. Yendo al supermercado, ¿no?
Ajá.
Oye, Cecilia, pero a final de cuentas tú personaje público, ¿qué dices cuando ves la caricatura? Ay, sí, tienen razón. No lo grotesco, porque la caricatura se trata de burlarnos de todo. Pero sí el tema central, por ejemplo, que ahí te decían sexo servidora. En la situación que me acuerdo ahorita que decían pues en ese momento la alianza con Carlos Salinas de Gortari, algo así, ¿no?
Creo que fue PT.
Del PT. Entonces, ¿tú cómo lo tomabas? Decías, híjole, esa es la percepción, o ¿cómo lo tomabas en la cuestión ya política?
Hace 30 años, ¿no?
Hace 30 años.
Sí dolía. Sí dolía hace 30 años. Ahorita no me hubiera dolido, pero hace 30 años sí dolía. Y hubo un momento en que ya no me enseñaban la prensa.
¿Sí?
Sí. Y también había cosas aparentemente positivas que no me gustaban, como que me decían sexilia.
Ajá.
¿No? Y no me gustaba porque yo no votaría por sexilia para la presidencia.
Ok. ¿No? Pero Chavo del Toro sí.
Ah, yo voté por ti. Bueno, no me tocó, pero
no,
yo hubiera votado.
No, tenías iguales.
Vamos a ver el siguiente cartón. Es de Alarcón, que publica en El Heraldo cuando no está sometiéndose a exámenes. Y dice, les traigo una nueva posición, la queretana. No sé qué quiso decir el maestro Alarcón.
No, este ha pasado por muchos moteles de ahí de Tlalpan.
Ah, es uno de los sofás especializados de los hoteles de pago por evento.
Okay, okay, okay.
El maestro Alarcón está enfermo. El siguiente es Chavo del Toro en El Economista.
Extraordinario cartón.
Oye, ¿por qué siempre les pones la nariz roja?
Pues porque es una forma de mofarme. La nariz
oye,
roja
qué bien, ¿eh?
En la caricatura es como de tonto, de mensos o de borrachitos o de, ¿sabes? Y por eso, porque nosotros como caricaturistas nos burlamos de los que siempre se burlan de nosotros, los políticos, Cecilia. Nada más que aquí es un personaje que, o sea, que es el narco y es un ciudadano que les dice, oye, pues esto es terrorismo lo que estás haciendo. ¡Traidor a la patria! Aprende a Morena.
¿Tú crees que sí es terrorismo lo que están haciendo los cárteles?
No. Me apena mucho decir, pero no.
¿Qué es? ¿Qué
sería? A ver, la definición clásica de terrorismo es un acto que se hace para mandar un mensaje político o ideológico. Es decir, por ejemplo, las víctimas no son el blanco.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas.
Okay.
No, ellos no les importaba matar a 1,000 o 2,000, 3,000, sino mandar un mensaje a los Estados Unidos.
Sí.
¿No? Mensaje político e ideológico. En el caso de los actos del narcotráfico, el blanco son las víctimas y el mensaje no es político o ideológico, es económico o territorial.
Okay.
O sea, incendio tu bar y se mueren ahí tantas personas porque no me pagaste derecho de piso, todos los demás dueños de bares, ojo. ¿No?
Ok.
Entiendo que parece terrorismo, pero desde el punto de vista de definición clásica del terrorismo no lo es. Y claro, no nos conviene que lo sea, porque la ley norteamericana obliga a los Estados Unidos a intervenir ¿no? cuando un movimiento terrorista los amenaza directamente a ellos.
Y en Estados Unidos, o sea, obviamente comparten este mismo argumento, o sea, no es catalogable como terrorismo todavía.
No, no, la gente de Trump sí cree.
No, ya. Ajá.
Ese es el problema.
Todavía con Biden.
No, el problema es que los radicales de Trump sí creen que es terrorismo.
Sí.
Sobre todo por el tema del fentanilo, ¿no? Eso es decir, están muriendo no sé cuántos miles de americanos por el fentanilo, básicamente entra por México, entonces, y hay estos actos horrorosos de muertes y masacres, entonces, por eso sí, no nos conviene, aunque políticamente aquí no sirva, realmente no nos sirve.
Exacto, pero con estas condiciones tiene que haber un viraje al timón en la estrategia de seguridad de México.
Ojalá.
Porque si seguimos por la misma ruta y con Trump ahí, obviamente esto se va a consolidar como terrorismo y van a proceder otros.
No, imagínate si sigue el discurso de abrazos.
Ajá.
Pues, ¿qué van a decir los radicales de Trump? O sea, llegan realmente talibanes. Talibanes de la ultraderecha ya, ¿no?
Exacto.
Este cambio del 21 constitucional y en el que otra vez, como México siempre, empezamos de cero a reconstruir una Secretaría de Seguridad Pública fuerte con Harfuch en este cambio. Es un gran viraje. Espero que nos vaya bien.
A ver, es un gran viraje formal.
Formal.
¿No? Formal. La secretaría está bastante vacía. Es un
cascarón.
Un cascarón. Vamos a ver presupuesto. El mando lo tiene la Secretaría de Defensa, la gente la tiene la Secretaría de Defensa, la inteligencia la tiene la Secretaría de la Defensa, vamos a ver. Uh-huh. ¿No?
Toda la información la tiene la Secretaría de Defensa.
Perdón,
¿y por
ahora
qué?
¿Cómo se llama ahora?
La Secretaría de Defensa.
Ya es Defensa.
Defensa.
Uh-huh. No es Sedena, ok.
No es Sedena.
Ok.
Ya es la Secretaría.
Pero en 30 años, 40, 60 años, desde, bueno, la Guerra Fría, pero la Guerra Sucia de México hasta nuestras fechas, ha sabido el ejército cualquier... cuando se mueve cualquier hoja de cualquier árbol en cualquier parte de la República, lo saben los militares. ¿Por qué no han hecho nada? Es mi pregunta. Y luego les ofrecen todo este poder y no han hecho nada. La teoría de algunos académicos es, bueno, administran la inseguridad porque eso les lleva poder y dinero, ¿no? Tú has estado ahí, no entiendo qué pasa con el ejército, con la Secretaría de Defensa. No entiendo, no, es cierto.
¿Ya,
es
ya una cumpliste cuestión. Tu cuota? ¿Ya hablaste el porcentaje del programa que requerías?
No, bueno, ya.
Pero si Cecilia tiene una respuesta.
Bueno, es decir, yo entiendo que hay descontento porque el dinero de los negocios y las empresas, etcétera, contratadas, solamente está llegando a una parte del ejército, y también por este asunto de que eran... digamos, no partidarios, ¿no? Y ahora son, pues, morenistas.
Así es.
Sí hay este... y también yo creo que les amarran las manos. Acuérdense que no les dejan entrar en acción, se burlan los narcos de ellos, etcétera. Ahora, yo creo que sí hay alianzas del narco con regiones de Morena y también lo que acaba de pasar... El que al parecer es culpable del asesinato del alcalde de Chilpancingo, ¿no? que era del ejército.
Capitán del ejército.
Y en el caso de las elecciones del 21, lo que hizo el narcotráfico, que fue secuestrar por 48 horas a todos los operadores de los partidos políticos, ¿no?
Así es.
Con Rocha Moya ya, ¿no?
¿Para Rocha Moya?
Sí, claro.
Vamos con el siguiente cartón, que es de Jabás, que publica en Milenio, y ahí vemos a Harfush y a Monreal diciendo: el secretario nos explicó de manera muy clara que ni están rebasados ni es terrorismo, es un simple horrorismo.
Órale, lo que declaras, Monreal. Bueno, ¿quién quiere?
Orax en Milenio, por ahí la nueva imagen de la madre patria. Ya es una...
¿Se fijan que quitaron los colores patrios?
Sí, o sea, de repente todo es guinda, ¿no?
Y pusieron los de Morena.
Y gris, o sea, no hay ya los colores patrios.
Pues como la administración gris. Perdón.
Pues, de cuando Claudia era jefa de gobierno capitalino, le preguntaron por qué cambió los colores hasta verde, de los trabajadores, ¿no? O sea, a los colores del partido de Morena, y dijo, porque sí.
Porque sí. Ajá. Bueno, ella llegó con el partido verde, con el color verde, no sé si se acuerdan.
Sí, claro. Sí.
Cuando pierde las elecciones en el 21... López Obrador le dice, ya ves, ahora guinda.
Todo guinda.
Fue el manotazo.
Así es.
El manotazo y el cambio de discurso de
Claudia. El siguiente cartón es de Kemch, que publica en el Universal, y ahí vemos la clásica imagen
del mexicano. Ya quieren que me calle, ¿verdad?
Sí, todos. la clásica imagen del mexicano que estaba descansando en un nopal, ahora ese nopal es un AK-40, bueno, un fusil de asalto y dos revólveres. Muy bonito el cartón de Kemch. El siguiente es de Antonio Garci, que se llama Gobernación, y ahí vemos a la Secretaria de Gobernación tapándose los oídos para no escuchar lo que está pasando
todo está
en
bien,
el país.
Todo está bien. Uh-huh.
Sí, ella ya respondió, no, yo soy de Gobernación, a mí ya no me digan nada de eso. El siguiente es del maestro Magú en La Jornada.
¿Cómo aguanta Magú La Jornada,
O la o viceversa.
Yo ya no voy a hablar.
Ahí vemos a un narcotraficante que está diciendo: nos es grato informar que estamos avanzando en cubrir todo el territorio nacional con nuestros servicios. Qué bonito,
pues sí.
Dibuja el Magú.
Pues sí.
Están como los Oxxos en todos
lados.
Las
siguientes de L. Figueroa. Por favor, Chavo del Toro. Austericidio se llama. ¡Wow! Funcionaron los abrazos. No, se acabaron los marcadores. Ya la violencia. ¿Cómo ves esto de la desaparición de los organismos autónomos?
Una tragedia.
Que no se va a retomar absolutamente nada, van a ser funciones de gobierno nada más. ¿Qué va a pasar ya?
Bueno, pierdes el derecho a la información. Uh-huh. Imagínate que tú solicitas la información sobre los gastos de Ricardo Monreal.
No, ajá, del rancho de la chingada.
O del rancho de la chingada, o del director de Pemex, pues, ¿por qué te lo van a dar? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué te lo van a dar? O si tú pides información, además, digo, es, además tienen todos nuestros datos, uh-huh, ¿no? O sea, no solamente es el tema de que el gobierno va a tener un conflicto de interés en cumplirle a la ciudadanía sus peticiones, sí, sino que además van a tener derecho a la información, uh-huh, y no sabes cómo la... No hay garantía que la van a usar bien, porque uh-huh, el presidente ya dio datos, el expresidente ya dio datos...
En sus conferencias,
en datos, sus personales. Datos personales. Uh-huh. Uh-huh. Claudia no tarda.
¿De cuánto ganaba?
Y aparte no le invierten nada a la seguridad cibernética.
Y
Xochitl.
Uh-huh. Y Xochitl.
Las empresas de Xochitl.
Bueno, y muchos. Uh-huh. O sea, sí estuvo grosero.
Entonces está clarísimo que no hay capacidad. Es decir, el problema que tenemos es que lo que están construyendo depende todo de la autocontención.
Sí.
O sea, no, como no hay contrapesos, depende de que Claudia, etcétera, y sus adláteres se autocontengan. Uh-huh. Y han mostrado que no se pueden autocontener.
No, pero están en la borrachera del poder.
Exacto.
Por ejemplo, cachan a Monreal viajando en helicóptero. Y la respuesta de Monreal es: sí, hago eso frecuentemente y lo voy a seguir haciendo.
¿Cómo se llamaba aquel de la Conagua? Uh-huh.
Que lo quitaron que porque lo quitaron. Iba a jugar golf.
Exacto. Sí. Iba de vacaciones con su familia.
Ah, sí, sí. Jugaron.
Y este dice: pues me vale. Ajá. Lo malo es que era un helicóptero de un empresario.
Exactamente.
Utilizando cuestiones del gobierno. Total, es un desorden.
Pero ya no nos vamos a poder enterar de cuáles son los negocios que tiene ese empresario con el gobierno, porque el INAI ya va a desaparecer.
Así es.
Y obviamente no nos van a dar esa información y nos quedamos con... pues el helicóptero es de un amigo y nos quedamos con esa explicación, como la Cybertruck era de un amigo de la diputada de Guerrero.
Ah, sí, está. Ajá.
Ni era mío.
Oye, y en nuestro terreno, Paco, o sea, todo lo que la gente vaya a enterarse ya no va a ser por los medios de comunicación, sino por los medios de difusión del gobierno. O sea, desde la mañanera hasta el canal 14 y todo eso que ha sido...
22-11.
Una vez. No, y el 14. Estaba viendo en la mañana, vergonzos.
El siguiente cartón es de James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a una, un esqueleto, la muerte, disparando. Dice: íbamos por uno, pero por si las moscas, y se llevaron a 9 más.
Híjole. Ay, ay,
esa
ay.
Explicación de Claudia, pues iban por uno.
¿Dijo eso?
Sí.
Ay, no.
Sí, tenemos entendido que iban por uno.
Por la flaca, por la flaca.
Imagínate si hubieran ido por 10.
No, hombre, se llevan 100. Sí,
y el siguiente es de Galindo, bonito cartón de Galindo, y ahí pone a los comensales en un restaurante y todos tienen una diana de tiro en la espalda.
Ahí está.
Y sí es cierto, ¿no? Ya tiene uno que pensarlo 2 veces si vas a un restaurante.
Exactamente.
Sí, o si vas a agarrar una carretera, o sea, ya.
Ajá. O si vas al súper.
No.
Los siguientes comentarios. Lupita, amorcito, excelente programa. Chavo del Toro, eres genial. El único momento, ya te lo dije.
Ey, no, otra vez. ¿Quién fue para mandarle un beso?
Grab Home. En mi humilde opinión, los mexicanos tienen que estudiar más de cerca el significado de lo que es tener el control de la frontera norte. Bill, hoy están más profundos que el examen que le están practicando al maestro Alarcón. Emanuel Santiago, Chavo del Toro, intentando llenar el lugar de Alarcón con sus chistes malos. Gonzalo Ramírez, primera vez que le entiendo a un cartón de Alarcón. Y no fue. Eric UM, gran programa y excelente invitada. Exijo el regreso del verdadero Chavo del Toro, no el impostor que está sentado ahí. Lakshmi Guadalupe Miranda, me encantan para acá, soy Chavo del Toro y estoy de acuerdo que eso de que Chavo votó por Juanita Ash. Francisco Rojano, no estoy de acuerdo con la invitada en la definición de terrorismo.
Okay.
Es que está bien difícil eso porque la gente de verdad percibe pues terror en estas acciones.
Claro.
Y no hay respuesta del gobierno en este sentido. Claro. No hay, Cecilia.
No, al contrario, dicen que ya está controlado. ¿No? A Harfush ayer dijo ya.
Todo está bien.
Ya está controlado.
Entonces, ¿cómo le llamamos? Oye, coche bomba. No es terror.
No es Cochabamba. Es en Bolivia.
Es en Bolivia.
El siguiente tema, el relevo en el partido azul, por favor, Chavo del Toro.
Relevo en el azul. Con un 60% de abstencionismo, los panistas eligieron a Jorge Romero como nuevo dirigente para el periodo 2024-2027. Ay, esos van de mal en peor.
¿Cómo ves las cosas? ¿Crees que Jorge Romero es el último dirigente del PAN?
Quizás el penúltimo.
¿El penúltimo? Ya quizás, no. Quizás. ¿Alito es el último del PRI?
Ese sí.
¿Sí?
Ese sí.
Ay, tan buenas personas que son.
Ya, ya, o sea, ya se están agotando las opciones. Este año que entra se abre la opción de crear nuevos institutos políticos.
Así es.
Y tú estás participando en una iniciativa llamada...
Sí, sí, no tenemos nombre para el bebé todavía.
Ok.
Pero es una iniciativa...
Cecilia, él tiene un nombre extraordinario.
PGS.
¿Por qué?
Es Partido de la Gente Sexy.
Ah.
¿Eh? Y es mi candidato, ¿eh? Mi candidato. Sí.
Por él, 2030. Por él sí votarías.
Ay, no, por ti voté y por él. Y por Claudia.
Todavía no tiene nombre, pero hay una organización civil.
Sí, o sea, el Frente Cívico Nacional. Así es. Estamos haciendo trabajos y estamos convocando a otros. No queremos que sea el partido del Frente, ¿no?
Sí.
Sino un partido que surja de abajo y que sea resultado de varias organizaciones. Entonces, como sabes, en diciembre el INE va a publicar los lineamientos de qué se necesita para ser el partido. En enero tú tienes que avisarle al INE que quieres formar un partido.
Sí.
Y tienes de febrero a diciembre para cumplir los requisitos, que son tremendos.
Sí.
Son tremendos. Nosotros creemos que sí hay la posibilidad de hacer... Bueno, primero, sabemos que van a ser muchos los que van a solicitarlo, pero pocos los escogidos.
Sí.
¿No? Entonces, nosotros creemos que sí hay la posibilidad porque hubo un gran abstencionismo. ¿No? De hecho, hubo 2 puntos menos de participación que en el 2018. En el 2018 fue 63, ahora fue 61. Hubo regiones, por ejemplo, mi estado, que fue 44% de promedio de votación. Okay. Entonces, hay un segmento de la población, bueno, uno que no le interesa, pero que rechazó todas las opciones.
Que no se identifica con ninguna.
Ajá. Exacto. Entonces, ahí queremos entrarle.
Y los requisitos son salvajes.
Los requisitos son salvajes. Necesitas 250,000 adherentes.
Ajá.
Necesitas o 200 asambleas distritales de cada distrito para una diputación, o 17 o 18 asambleas.
Ajá.
O 20, creo.
Con 300.
Las federales son con 300, las asambleas distritales son con 300, las asambleas estatales son con 3,000. Nosotros nos hemos ido creemos que nos vamos a ir por las distritales. Y queremos no tener 300, sino tener 600 en cada asamblea, porque siempre el INE te tumba, o en fin, hay muchas cosas que te pueden tumbar, ¿no?
Sí.
Y también queremos tener más de 200 asambleas, quizás 300. Entonces, sí es cuesta arriba, pero hemos notado en el que la gente sí está muy insatisfecha con lo que hay. O sea, no solamente por el abstencionismo, sino muchas de las gentes que votaron, por ejemplo, incluso que votaron por nosotros, votaron con la boca, con la nariz así, ¿no? Porque no le gustaban los partidos. Pues
tienen unos impresentables por todos lados, Cecilia.
Así es.
Impresentables. Yo te voy a dar una recomendación. Como dentro de un año, porque es el INE de Tadei.
Claro.
Ay, le mandamos un saludo a Tadei. ¿Ya estará despierta? Bueno, en un año, más o menos, a esta fecha... Ya después de que hagan sus asambleas, 800 octubre. Asambleas, lo que quieran.
Noviembre.
Se van a Palenque, a La Chingada, allá.
Ajá.
¿Dónde está La Chingada, en Palenque?
Sí.
Tocan y ahí ya negocian para que sí les acepten su partido. No, es en serio.
Ajá.
Todo es así ya.
No.
Me regresé al tiempo del 29-30 del siglo pasado.
Sí, más o menos.
Vámonos a un país más civilizado.
Mejor vamos al siguiente cartón, que es de Rictus, que publica en El Financiero. Y ahí vemos.
Pásenme un Bacardí, por favor.
A Jorge, no lo pidas porque sí hay.
Está bueno el copete, ¿no?
Voy por un Bacardí.
Jorge Romero, ahorita diciendo nuevo desarrollo inmobiliario. Y ahí vemos las primeras piedras del proyecto de reconstrucción. Responsable Jorge Romero. Él obviamente trae el logotipo del PAN y está diciendo quién le entra al business. El siguiente es de Perujo en El Economista y ahí se ve la urna vacía de votos del PAN, 60% de abstención dentro del mismo partido. O sea. Sí.
Y es una pena porque fíjate que el PAN...
Perdóname, Ceci.
El PAN nos enseñó a los que veníamos de la izquierda a defender las elecciones. Es decir, acuérdate que de la izquierda veníamos los que decíamos, no, yo no participo en elecciones porque son elecciones burguesas y que no sé qué, ¿no? Bueno, por fin ya fuimos evolucionando. Entramos a las elecciones y no teníamos la menor idea de cómo hacía, de cómo se hacía el fraude, etcétera. Y fue el PAN el que nos enseñó.
¿Hacer fraude?
El que nos enseñó.
Disciplina, organización.
Representantes de casilla, cuida tus actas, esto, lo otro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tumbé un diputado federal del PRI que hizo fraude. Uh-huh. En el colegio electoral yo lo tumbé con un acta que nosotros cuidamos, etcétera.
¿En qué distrito fue ese?
En Sonora, en el Distrito 2.
En el Distrito 2. Ay, me salió como de José José. Pero para olvidar, Cecilia.
El siguiente es de Orax, en Milenio, y ahí vemos a Jorge Romero con una canasta de pan. Obviamente en la canasta ya nada más queda un bolillito. Monsi, en Milenio. Sí. Ahí se ve el pase de estafeta entre Marquito Cortés y Jorge Romero, y le está entregando entre los escombros una bandera que dice traición a México.
No está, ¿Pacaso, no ves esto padre? Así que ya no vuelvas a escuchar a Marco Romero, a Marco...
A ver, pero a Marco, esa caricatura Marco. No es muy chistosa, ¿no?
No, realmente no. Sí, es así como una ilustración sobre la nota. Sí. Le falta jiribilla, le dicen. El siguiente es del monero Rape en Milenio.
¿Es rapé, por favor?
Es Rape.
No, dice rapé. Rape. Rapé.
Vemos a Jorge Romero con su copete así medio peña. Más peña, como dos peñas.
Parece piña.
Dice, vamos a reconstruir el PAN y de paso le pondremos unos departamentitos de más. Porque, como todos saben, acusan a Jorge Romero de estar involucrado, de ser cabecilla del cártel inmobiliario.
Así es.
Magú en la jornada. Por favor, chavo, haz algo.
No quiero hablar.
¿Qué?
No,
te casas.
A ver, nuestra invitada va a decir.
Estoy muy enojado.
No, es decir, voy a decir algo que es políticamente incorrecto en este programa. Pero
aquí para nada es incorrecto.
Para el 27 necesitamos a los partidos, lo que quede.
¿Lo que quede?
Lo que quede.
¿Al PAN se lo quieren jalar acá también?
No. Si nosotros vamos a hacer nuestro partido y por ley no podemos aliarnos con nadie.
Ah, sí, es cierto. Sí,
por ley no podemos aliarnos con nadie. Sí. Pero obviamente un nuevo partido no, así chiquitito, no va a ganar las elecciones o no va. Entonces, esos partidos son importantes.
Así es.
Pues sí.
Ahora, ahí está el problema. Es decir, por ejemplo, ¿por qué renunció, por qué se pasó a Morena Cintia López Castro? Bueno, pues porque Alito la impuso. Porque no hay democracia interna en los partidos.
Claro.
Y si no hay democracia interna en los partidos, entonces no surgen buenos candidatos.
Como Yunes.
Como
sí, es que sabes que también, Cecilia, independientemente de que haya democracia, cuando tienen cola que les pisen, pues es que es muy frágil,
claro,
que te estén manipulando, ¿no?
Una de las propuestas que tenemos nosotros es que todos los candidatos surjan de elecciones primarias, ¿no? Y que la dirigencia del partido no pueda decir, yo pongo a mi esposa, a mi cuate, a
Pacaso. No, ahí está Pacaso. ¿Quién vota por Pacaso, muchachos?
Todos.
Ahí está nuestro primer candidato de Abejorro Media.
Bueno, ahí vemos el cartón de Magú. Y ahí vemos a Jorge Romero como líder del cártel inmobiliario poniéndose a las órdenes del
Infonavit. Pero si te fijas, reproducen el lenguaje de Claudia.
¿Quién?
Reproducen el mensaje de Claudia.
¿Quién?
Todos los
¿moneros?
Todos los moneros que el cartel inmobiliario, el cartel inmobiliario.
Es que Magú ya está robando aire aquí en esta tierra. Magú, por
es
favor.
Muy bueno.
Le mandamos un saludo al Magú.
Pero si te fijas, todos reproducen el mensaje. Cuando hay muchas otras cosas que reclamar.
Exacto. Sí, somos monotemáticos, o sea, con el tema que plantan en la mañanera.
Exacto.
Y todos se van.
Y hay muchos temas que reclamarle al PAN en la campaña electoral.
Aunque ahorita ya se está abriendo un poquito más el juego, por ejemplo, ya hay sobre las declaraciones de Ebrard en relación con el T-MEC, hay como que un poquito más de agenda, más personajes.
Claro.
Porque los 6 años anteriores con Andrés, él manejaba todo. Así no había forma de evitarlo si querías hacer una caricatura. Entonces hubo moneros que hicieron una carrera como cartonistas políticos nada más dibujando a Andrés.
Bueno, hay otros que siguen dibujando a Calderón.
Imagínate.
Todavía sí.
El Monero Teta, que publica en arroba Monero Teta, dice la misma rata, pero inmobiliaria. Y ahí vemos el canje del queso por dos
qué
ratas.
Qué bonito dibuja Teta, qué
bárbaro. Bonito, qué bonito. Tan corte de caja es el de Osvaldo en el Sol de México. Y ahí vemos a Marco Cortés recibiendo una gran hogaza de pan en el 2018. Y entregando pues ya la charola vacía con algunas moronas.
Yo creo que el político más menso de toda la historia de México ha sido Marco Cortés. Primero, desde que nació, le pusieron Marco con K. O sea, no puedo decir. O sea, en serio.
Bueno, hijo, pero es culpa de sus papás.
Dijo, ¿no? No vas a hacer nada en la vida, Marco con K. Y bueno, fue dirigente del PAN. O sea, nada. ¿Ok?
Vamos a comentarios. Luis Omar Novelo, gran programa e invitada.
¿Qué fue? Coahuila, ¿no? Uh-huh.
Coahuila. Sí. Es norteño.
Miguel. No, o sea, Coahuila, los notarios, etcétera.
Sí. Ah, lo de Coahuila. Sí.
Miguel González, mis respetos a Cecilia Soto. Jesús Rodríguez, nadie como el maestro Alarcón para hacer que los chistes malos sean buenos.
No puede ser.
No, ahí hay un problema. Creo que leí mal. Puertas automáticas y accesorios. Soy Vanessa y amo y extraño a los personajes del Pacaverso. Ok. Vota PGS. Rocío Rodríguez Rodríguez y las palabras traición a la patria para todos los que no estamos de acuerdo con las decisiones de gobierno, claro. En tono amenazante de los cuatroteros. Claro. Leticia Cisneros, Pacaso Abejorro es muy bueno, pero Hijos de la Guayaba es genial. Que tenga media hora más.
Yo digo
si
que de, todos
si dejamos
los días.
Hablar a Chavo, duraría 3 horas más.
Oye, ¿de dónde viene la expresión Hijos de la Guayaba?
Hijos de la Guayaba, porque primero este network se iba a llamar Guayaba Network. Entonces empezamos a buscar.
¿Por qué le gusta la guayaba? ¿Por qué?
Pues no, porque así como que.
Lo subimos bastante seguido al guayabo.
Es una fruta muy bonita, ya.
No, no hay problema.
Y aparte contiene muchas semillas, entonces iba a dar muchos. Pero entonces el primer programa tenía que ir relacionado con ese con guayaba, e Hijos de la Guayaba era la.
Pero
la opción natural, y aparte a los caricaturistas nunca se refieren bien de ellos. Ajá. Les dije, ni se va de la chingada, pero nosotros queríamos decir Hijos de la Guayaba. Es como más
perfumado,
más family friendly.
También pero tu pregunta es de dónde viene la expresión popular. Fíjate que el Quijote decía ahí con Sancho, pero hijos de la Guayaba. Y ahí
no.
Sí, dijo, sí. ¿Vean? Ahí vienen unos perros, hijos
no
de la
creo
Guayaba.
Que había llegado Guayaba.
Ni había guayabas
la guayaba allá. Exacto, no había guayabas
no,
allá.
No, bueno, pues es lo que dicen los académicos. Sí.
Y el siguiente tema de la semana, la pedrada.
Estudié con Max Arriaga. ¿Eh?
A pesar de haber obtenido la peor evaluación de todos los perfiles, el Senado descartó a la candidata de Sheinbaum y reeligió a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH. Pero aquí en exclusiva, Cecilia nos dice que no era la candidata de Sheinbaum la que todos pensábamos, sino que era Rosario.
O sea, quizás empezó siendo la candidata Nayeli, pero recibió un... Uh-huh. Un mensajito, ¿no? Uh-huh. Y entonces la candidata es Piedra.
¿Quién recibió el mensajito?
O sea, como...
lo que nos dicen en el Senado es que hubo una orden de muy arriba de incluirla en la terna. ¿De qué tan arriba? Lo más arriba.
¿De Trump y eso?
No, de Claudia.
Si de 15 fue la peor evaluada... ¿A poco no te da tranquilidad que los mismos que eligieron a Rosario Piedra nos van a decir quiénes son elegibles para las elecciones de magistrados, jueces y ministros? No,
de hecho, ya tuvimos una lección sobre esos comités con la formación del INE, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando llega Tadei. O sea, los comités estaban mayoritariamente formados por ellos y entonces quedaron ellos.
Así es.
¿No? Quedaron ellos. Y esto es lo que va a pasar. Por eso perdimos totalmente al Poder Judicial.
Así es. Y ahora, más delitos con prisión preventiva oficiosa, claro. Y jueces menos capaces. ¡Qué padre escenario!
El tema es que ella demostró, ¿no? La señora Rosario Piedra demostró que fue absolutamente indiferente al dolor de los mexicanos.
Sí.
Es decir, niños con cáncer, no hay problema, ¿no?
Periodistas asesinados, no hay.
No hay problema.
Y ahora le valió queso los derechos humanos de Claudia, fíjate. O sea, era el derecho de Claudia de imponer y mira.
Claro, nada.
O sea, no puede ser.
El tema, por ejemplo, de la discriminación de los médicos del sector privado.
Claro.
Una cosa clarísima, ¿no?
Clarísima. La
vacuna. Absolutamente no. Y al contrario, justificar todo lo que hace Claudia. Y yo digo que el ejército. Uh-huh. Yo digo que el ejército.
Sí, ese es el regalo de cumpleaños que quería darles, ¿no? Que no tuviera obstáculos la organización o, bueno, la entidad en la que más invirtió durante su sexenio, que fue el Ejército.
Así es.
Imagínate tú, en lo personal, Paco, que estás defendiendo, por 5 años defendiste y vas a defender otros 5 años a los mismos que perpetuaron la desaparición de tu hermano. Uh-huh. O sea, es algo, ya va fuera de la cuestión más, digamos, ética, humana, posible, en fin.
Como en el ejemplo del Comité Eureka, ¿no?
¿Qué dijo? Ajá. El comité dijo...
Que fue el que formó la mamá, ¿no?
Su mamá, sí. Bueno, en fin, qué triste. Bueno, panorama
y el primer cartón de este tema es Alarcón en el Heraldo, 2 paneles. Y ahí sí, vemos a la CNDH caminando con un pie ya vendado y una piedra que se adelanta en el camino
<Otra vez. ríe>
para ponerse en su paso y que se tropiece de nuevo. Uh-huh. El siguiente es de Chavo del Toro, que dibuja en El Economista.
Extraordinario cartón.
Se llama Entre Mopeds, Nipex Clau, el que manda, manda. Y es una marioneta de la Ombuds.
La el que manda,
de
manda.
Moped
¿Person?
A Moped.
El siguiente es Jabás en Milenio. Él sí dice que fue Andrés quien tomó la decisión y lo llama el padrino.
Está
y ahí
buena
lo pone
esa, ¿no?
Con el logotipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. James en Vanguardia, salvajemente. Ahí él dibuja a la CNDH que está recibiendo una pedrada en la boca y la piedra es obviamente la cabeza de Rosario Piedra. Paco Calderón en Reforma, se llama Devotos, y ahí vemos al conde Adán Augusto exigiéndole a todos sus, a todos los legisladores, incluso a la presidenta, que doblen las manos, que le enseñen que votaron por Rosario.
Que tiene cara de, miren el Rosario, miren a Rosario Ibarra.
Sí, sí, sí,
cara de
es la cara de Andrés Manuel.
Ah, sí, cierto, sí, no me he dado cuenta, sí, cierto.
Es pero muy malo este
Adán
Paco
Augusto
Calderón.
Es extraordinariamente bueno para...
¿Perdón?
Adán Augusto es una delicia, ¿no?
Decían ahí que el privilegio de mandar en Televisa, el personaje que hacía Arad de la Torre de este, fue así, que lo tuvieron que bajar poco a poco porque era extremadamente bueno. Y tan bueno que recita poemas en el aire, regala giras. No,
okay. Sí, claro, claro. Se inspira con la luna.
Híjole, ese sí.
Un poeta. Kench en el Universal. Y ahí vemos a Andrés Manuel sentadito diciendo, continúo sin meter las manos, pero en un pie tiene una marioneta de Rosario.
Pero metió los pies.
Piedra. Orax en Milenio, lo que comentábamos. Ahí está Adán Augusto dándole un regalo de cumpleaños a Andrés Manuel, quien inmediatamente le pasa el pastel a la Sedena.
Uf, Orax.
Qué regalazo. El siguiente Magú en La Jornada. Vemos a Rosario diciendo, si hay quejas por este proceso, recibo sus denuncias en la Comisión de Derechos Humanos en cuanto tome de nuevo posesión y está señalada por un gran dedo.
Un gran dedo.
Exacto. El siguiente es Rocha en La Jornada y ahí vemos a Adán Augusto con un garrote en forma de dedo ofreciéndole el hueso de la CNDH a una
qué cinismo,
Rosario ¿verdad? Peinada qué como cinismo. Pebbles de los Pica Piedra.
Antes eran más
las formas
entre líneas. No,
sí,
ahora
ya es el descaro, la desfachatez.
¿Cómo dice Adán Augusto? Si dejamos lo de la urna. Ajá. Que voten en urna, al rato van a querer que un burro venga y diga, ve. O sea, los burros no dicen ve. O sea, ¿qué onda con este güey? Bueno, en fin.
El siguiente. Sí.
Chavo del Toro. El video, güey.
Chavo del Toro va a tener el honor de escribir el siguiente cartón.
Este es un... Yo quiero decirte, Cecilia, y a todos, que tenemos en México el caricaturista minimalista por excelencia.
De acuerdo.
Está haciendo escuela, querida. O sea, Picasso en su tiempo. No, en serio. Y es Picasso. No porque sea mi jefe y que me pague, estoy diciendo. La verdad es que está buenísimo. Y aquí te describo.
¿Y tiene cola de caballo el
Picasso? No, el tiene un pelo.
La gansita sí tiene cola.
La gansita tiene. Pues está apachurrada por una piedra.
Está muy bueno.
Por una piedra que tiene ese peluquín. Ajá. ¿Será peluquino de verdad? No, digo lo de la piedra. Y vemos, sí, a la gansita de Claudia, pues apachurrada por la imposición de esta piedra. ¿Quién la impuso? Dice Cecilia Soto. Ajá. Que los militares.
Así es, bueno. Así es.
Adelante.
El siguiente comentario.
Pero sí está muy bueno, ¿eh?
Muchas gracias.
Le digo, o sea, es un extraordinario cartón.
Siempre es un placer tener una conocedora en la
extraordinario.
Lakshmi Guadalupe, muchachos. Miranda dice, el Frente Cívico Nacional puede crecer porque ya estamos cansados de los resultados de la oposición y ni se diga del oficialismo. Así es.
¿Me vi muy barbero, Cecilia?
Un poquito.
¿Sí?
Con lo de perdón. Votar por Claudia.
Ah, sí.
Sí, no, Claudia. Pues claro.
Ofrezco una disculpa.
Sí, Amelia Aguilera Garza, el INE de Morena solo dejará pasar a los partidos que puedan ser afines a ellos. Ya no creo en ese INE. Susimar, muchas gracias por tu regalazo. Y dice, Alarcón, te extrañamos.
Ay, nadie, no es cierto, nadie lo
extraña. Te lo vamos a devolver. No, sí.
Está desde el pie.
Laura Leticia Rosales Luna, no reproducen lo que dijo Claudia Sheinbaum, es lo que dijo AMLO, es lo que funcionó como parte de la campaña de Morena. Los AMLovers solamente se quedan con la información de las mañaneras. Ah, no reproduzcan.
No reproduzcan.
Y tienes lentes.
Pero puso, reproducen.
Increíble.
Y Leticia Cisneros, tiene razón, Cecilia. El PAN siempre ha luchado por la democracia venciendo los fraudes electorales, pero el fraude del 2 de junio fue arrasador e inició con la imposición de Tadei en el INE.
A ver, hay mucha gente que de buena fe cree que los resultados electorales fueron diametralmente opuestos. Uh-huh. No es cierto.
No.
No es cierto. Es decir, probablemente sí. Metieron ahí un gol de 4 o 5 millones de votos, pero eso no altera las cosas de manera fundamental. Y si nosotros no reconocemos que nos derrotaron, sí, no vamos a componer los errores que cometimos. Uh-huh. Y cometimos errores, sí, ¿no? Y creo que el error más importante fue malinterpretar el ambiente ciudadano. Uh-huh. Hace unos meses estuve en Europa en una reunión y había una exministra, una ministra sueca, que Suecia acababa de elegir a un gobierno de ultraderecha. Y ella era una ministra socialdemócrata. Entonces ella decía que la gente les decía, es que estamos descontentos, estamos mal. Y que la socialdemocracia le decía, no, estás bien, pero no sabes que estás bien.
Exacto.
¿No? Entonces, nosotros cometimos el error al revés. Uh-huh. La gente nos decía, las encuestas nos decían, estamos muy contentos con López Obrador, por lo que nos da. Y nosotros les decía, no, pero es que se te da el dinero en medicinas, no, pero es que... ¿no? Sí, no logramos ver lo que el ánimo social, ¿no? Uh-huh. Y entonces se hizo una campaña equivocada.
Pues sí, y el ánimo social, pues bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos también? Al revés, ¿va?
Exacto.
La verdad es que ahorita todos los estudios políticos van a tener que reescribir los libros porque no se entienden muchas cosas, Cecilia. Yo, en serio, si ahorita me dices, ¿y qué se puede hacer para no decirle a la gente, no, si estás mal, pero sí explicar lo que está sucediendo? Pues no sé qué camino más que esta soberbia que están teniendo estos gobernantes termine en alguna gran tragedia y la gente se dé cuenta, porque ya esta soberbia está desbordada, ¿no?
A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer...
¿Qué dije? ¿Sabe, verdad?
No sé. Yo creo que podías haber ahorrado muchas palabras y decías, tenemos que tocar fondo antes de que la gente se dé cuenta de que necesita un cambio.
Gracias, Paco. Te dije que es
yo creo que nosotros máximo. Tenemos que pelear por cada espacio, uh-huh, aunque perdamos. Tenemos, sí, que pelear, por hacer desgastar, hacer tardado, uh-huh, y aprovechar para dar un mensaje.
Exacto, ¿no? Ir por todas.
Y por todas. Yo creo que va a ser, que no va a ser una noche larga de 30 años, como, uh-huh, digamos, eran los ciclos, porque ahora la gente está empoderada por las redes sociales.
Así es.
La gente se puede enterar. Los cambios son muchísimo más rápidos, los cambios tecnológicos. Entonces, por eso sí estoy animada para participar y los invito,
okay,
a esta posible nueva fuerza política.
Uh-huh. O sea, esta fuerza política tiene con qué, se va a formar, se va a consolidar.
Y cuida bien tus palabras porque eres nuestro gallo.
¿Vas a buscar un cargo?
No, yo no.
Ajá.
No.
¿Cuál sería tu papel dentro de un nuevo partido político?
Impulsar, plantear alternativas programáticas. Uh-huh. También es muy importante que haya alguien que tenga un papel de mediación, ¿no? Este asunto de los egos en la política es muy terrible, ¿no? Entonces, yo estoy, digamos, con el ego bastante controladito.
Exacto.
Y yo podría jugar un papel así.
Ya. ¿No? Y este, o sea, por el origen que tiene, ¿este partido sí le daría opción a las candidaturas ciudadanas? O sea,
claro, claro.
Porque es el gran obstáculo que también enfrentan quienes quieren participar en la política, pero tienen que cumplir con todos los requisitos que les piden como independientes. Pero sí se podría aceptar una...
Sí, es que en ese caso ya no serían independientes, serían candidaturas por esta nueva fuerza política.
Así es.
Y entonces hay muchas más facilidades si participas por la vía partidaria que por la vía independiente.
Exacto.
Y por eso planteamos primarias. Planteamos que las elecciones a diputados, a gobernadores, sean por primarias, para que la gente opine,
¿no? Así es.
Okay. El de todos modos vas a tener, no sé si nuestro apoyo, bueno, en lo particular, quiero ver, porque también hay algunos alrededor de esta alianza impresentable, Cecilia, quiero decirlo a la cámara, hay algunos impresentables.
La cámara está allá.
Pero nosotros como caricaturistas seremos testigos y con la plumilla afilada también nos reiremos de ustedes, ¿no? Sin embargo, porque los vamos a estar vigilando, ¿va? Porque estamos pasando por un momento difícil en el país y no podemos andar con...
Es importante que sean un poco despiadados.
Seguiremos.
¿Por qué? Porque tenemos que corregir.
Seguiremos,
tenemos
claro.
que corregir, ¿no?
Que te pongan otra vez Sexilia. Perdona, ya en tu casa estoy bromeando.
¿Y si ponen ex-Sexilia?
Ex-Sexilia, no, Sexilia. Oye, sí recuerdo.
Ya va a empezar el coquete, no.
No, ¿todavía? Es que, ¿sabes qué? Sí recuerdo, uy, hace mucho. Pero sí recuerdo porque vestías muy, muy, muy guapa. Eras muy guapa. Y sí, anda, era lo de Sexilia, sí es cierto.
Sí, lo que pasa es que...
A ver, una foto.
No, lo que pasa es que doña Rosario, que fue la primera candidata, ella, con justa razón, tenía un tipo de discurso de gritos, ¿no? Con justa razón.
Estridente.
Tenía el hijo perdido, etcétera, con justa razón. Era un discurso muy estridente.
Sí.
Y yo tenía otro tipo. Entonces, ese fue el primer contraste, ¿no?
Y de esta generación, digamos, de políticos mexicanos, no quiero usar la palabra neoliberalistas, pero sí ya no de la vieja cuña, sino ya educados, muchos en el extranjero, ya con otra forma de pensar el mundo, ¿no? Y venías tú, Cecilia, con todo ese cambio, con ONGs que estaban llegando al poder, con todas estas garantías desde la transparencia y todo eso. Todo ese movimiento, ahí es donde naces tú, ¿no? Y surge todo esto.
Es que el tema es que si tú no has salido del país...
Es que me gusta
un programa circular, porque ya iniciamos con ese tema...
Sí. No, es que si tú no sales del país, entonces te parece que eso es lo natural, ¿no? Que lo natural es que el PRI siga en el poder todo el tiempo, lo natural es que controle esto. Cuando sales del país y ves y comparas, ¿no? Pues entonces dices, pero ¿por qué en mi país no hay eso?
Exacto. ¿No? Sí, hay que conocer.
Como aeropuertos.
O sea, aeropuertos. Y llegamos al momento en que los cartonistas de esta mesa eligen sus... cartones favoritos, el primero en elegirlo es Chavo del Toro, por favor.
Mafarrias, por favor. Mi cartón favorito es mi gran amiga, L. Figueroa. Una gran caricaturista.
¿Él es mujer?
Él es mujer, sí. Sí, sí, ha estado aquí. Luego te la presentamos.
Claro.
Está buenísimo
el cartón. El cartón de austericidio de L, que publicó en Giro de Tuerca. El cartón favorito del maestro Alarcón, ¿cuál fue? A la distancia.
No lo puedo creer. ¿Cuál escogerías?
Obviamente.
Oh. ¡Ay, Alarcón! Eres de lo peor, barbero.
Conocedor, el maestro Alarcón.
Barbero.
Y yo digo, como siempre, que es otro. Y el cartón favorito de un servidor es el de Paco Calderón, que publicó en Reforma.
¿Por qué no aplauden ni nada? Nada más. Andan muy flojitos, muchachos.
Vamos a los comentarios. Tenemos un comentario que nos mandó una persona en video dirigido específicamente a Chavo del Toro.
Oh, qué
vamos a ver si estamos preparados. Espero una señal.
¿Ahora qué hice?
Señora. Querido Chavo del Toro, quizás supiste que cerraron mi consultorio. Así es que uso este medio para hacer llegar a ti los resultados del análisis de tu cuadro clínico. He revisado cada una de tus condiciones mentales y he encontrado un denominador común que podría ser la clave de tu sanación. Permíteme explicarte, Pimpollo. Tu ansiedad generalizada podría reducirse drásticamente con la tranquilidad de saber que hay alguien. Yo, por ejemplo, que te cuide todo el tiempo. Imagínate la paz de vivir bajo el mismo techo sin la necesidad o posibilidad de pedir ayuda. Sobre tu depresión hay estudios que aseguran que las depresiones se alivian milagrosamente en presencia de seres queridos. Qué conveniente sería que me incluyas en tu espacio personal para comprobar esta tesis, ¿no crees? Tu trastorno de pánico podría disminuir si tienes a alguien, como yo, que esté siempre disponible para darte una mano, para bañarte, para vestirte. Y para decirte que todo estará bien día y noche. La cercanía es clave. En el caso de tu trastorno obsesivo compulsivo, podríamos compartir la responsabilidad. Yo tengo también mis manías y juntos podríamos llegar a un equilibrio, a una perfección compartida. El insomnio crónico, pues la mejor medicina es una buena compañía nocturna. Imagínate tener a alguien que te vigile toda la noche. ¿No crees que revolucionaría tu rutina de sueño, chavito? Y para finalizar ese trastorno de apego, aquí es donde entro yo. Si vives conmigo, no tendrás que preocuparte por estar solo o sin apoyo. Tendrás una presencia constante que te ayudará a reformular el apego de manera intensa, prolongada, quizá dolorosa. Creo firmemente que esta convivencia podría no solo curarte, sino permitirte experimentar un bienestar nunca antes alcanzado. No quiero sonar poco profesional, pero la terapia en casa es algo que deberíamos explorar juntos. Piensa en esta propuesta y dime si nos vamos a ver donde siempre para evaluar estos posibles cambios. Con amor, tu Marilyn.
¡Uy!
¡Uy! Fíjate que he tenido unas noches de delirio con unas pastillitas que me da, sí, que me receta.
¿Tú te las sigues tomando? Mientras no digan que no es, tú sigues.
No, yo me las sigo tomando. Por supuesto que tomo que tomo tu palabra, querida doctora, y cuando quieras nos vemos donde siempre nos vemos. ¡Qué chihuahua!
¿Y cómo se llama eso que fue una extraordinaria caricatura, pero no fue caricatura? ¿Esto que hizo la producción?
Buena pregunta.
Una payasada.
¡No!
Es una payasada. Oye, ese diagnóstico,
puede ser humorismo, ¿no crees? Animado,
algo chiquito, no, uh-huh. Me digo diagnóstico, pues cómo me ven así.
Pero te retrató de cuerpo completo, o sea, sí, ¿cuántos años llevas ahí de tratamiento? ¿7?
Sí, eso sí. Lo que pasa es que está muy sexy la doctora.
Pero tenemos más comentarios. Edna Laura García, saludos a Hijos de la Guayaba con un rico sabor de boca por la guayaba, pero la realidad nos ha rebasado.
Sí, hombre.
Toto Bondum 6741, son la mera vena.
Chido. Chido.
¿Avena? ¿Avena rápida como en...? Oh. Javier Martínez, son excelentes. Me gusta muchísimo su programa. Los felicito. José el Palacio, inviten a Quino. Bueno, invóquenlo.
Es una idea. Con una ouija.
No, dice Quino. Goma Ale, un saludo desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Me encanta su programa. Los seguí desde Humores Perros y ahora con más gusto los veo.
En el ombligo del mundo, la capital del universo y de los hombres y mujeres guapos, Guadalajara.
¿Qué? Es Sonora, ¿no?
Sonora. También Sonora. No Chihuahua.
Entonces, muchísima chamba para ustedes.
Muchísima chamba.
Y lo que venga.
Y por eso ustedes son la sal de la tierra. Porque okay. Cuando estemos así todos cansados, golpeados, vamos ya a ponernos a ver caricaturas.
Ok, y invitadísima a regresar porque ya viste las reacciones que hubo entre los que vieron este video en vivo y los que los verán después, que están de acuerdo en que es una invitada que le da nivel al programa,
hombre,
que contrarresta la corrientez de Chavo del Toro de una forma muy amable.
Cierto.
Y obviamente pues estaremos siguiendo su trabajo, vamos a ver cómo se forma un nuevo instituto político. No tenemos muchas oportunidades para
verlo en
este país.
Tomamos en cuenta la sugerencia del nombre.
Ok, PGS. Ajá. Partido de la gente
ya
sexy.
Ya limpia y eso.
Ya, porque, ya está. ¿No?
Sí, vamos a hacer una consulta y vamos, ajá, a incluirlo.
Podemos tener miembros honoríficos, o sea, que no sean sexys. Puedes entrar.
Oye, pero excepción, no sé. Exacto. Una diputación, regiduría, yo jalo.
Ahorita te va a pasar su currículum, mejor. ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Algo que quieras comentar?
No.
Unos buenos deseos para México.
Sí, es decir, no se achicopale. Ajá. Ya lo dijo la... la doctora.
Okay.
No se achicopalen. vamos, hay que pelear por cada centímetro de esta república.
Okay. ¿No? Y no va a ser una noche larga, eso fue un bálsamo.
No va a ser una noche larga y nosotros vamos a resistir.
Perfecto. Pues ahí estaremos, todos en la misma trinchera.
Si no lo sacaba Trump.
¿Quién dijo eso?
Ya. Cecilia, un honor tenerte en esta mesa. Sí, vuelve, gracias, cuando quieras. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Sí, y disculpa los groseros.
Y Chavo, estos, ya, por favor, contrólate.
Sí.
Ajá. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden que estamos todos los jueves en vivo a las 10 de la mañana por todas las redes de Abejorro Media. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y tú no.
La activé ahorita.
Y seguirnos en todas las redes sociales. Chavo del Toro, Cecilia Soto.
Muchas gracias.
Y gracias. Pacaso. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.
El chiste de Calderón, de Alcalarcón.
Ya está.